desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados radioescuchas, ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El gobierno continuará presionando los precios de los boletos de avión. Tailandia abrirá una industria de procesamiento de atún en Surabaya. Presidente de MPR, la celebración de Navidad es un ímpetu para fortalecer el espíritu de diversidad. Ahora, las noticias en detalle. El gobierno de la República de Indonesia continuará sus esfuerzos para reducir el precio de los boletos de avión para apoyar al sector turístico que se considera un poco menos apasionado en 2019. Wisnu Tama, el ministro de Turismo y Economía Creativa, dijo en Jakarta el miércoles que continuó coordinando con el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi y el ministro de Empresas del Estado Erick Thohir para estudiar el problema y encontrar una solución. Sin embargo, Wisnu Tama dijo que los esfuerzos para reducir el precio de los boletos de avión no eran fáciles. Wisnu Tama agregó que para 2019 el gobierno apunta a que el número de llegadas de turistas extranjeras llegue a 16.3 millones de personas. Las divisas estimadas obtenidas del sector turístico alcanzan los 20 mil millones de dólares. En el futuro, según Wisnu Tama, además de favorecer los 5 superdestinos prioritarios que se están construyendo, el gobierno continuará alentando a otro turismo. Tailandia abrirá la industria de procesamiento de lomo de atún en Surabaya, Java Oriental, lo que indica una mayor inversión en el procesamiento de la pesca proveniente del extranjero a Indonesia. El ministro de Asuntos Marítimos y de Pesca, Edi Prabowo, dijo en un comunicado de prensa recibido por la agencia de noticias Antara en Jakarta el miércoles que esto estaba en línea con el compromiso del gobierno de establecer comunicación con actores empresariales que son el núcleo de la sostenibilidad de la industria pesquera, entre otras cosas, a través de la inversión extranjera. Eddie agregó que el Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca acogió con beneplácito el plan de inversión tailandés y lo facilitará para suavizar la intención. Edi Prabowo dijo que Indonesia tenía la máxima prioridad para traer pescados frescos del este de Indonesia a la industria de procesamiento. El objetivo es proporcionar valor agregado a los productos pesqueros para que contribuyan a mejorar el bienestar de la comunidad. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, MPRI, por sus siglas en Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que la celebración del Día de Navidad debe usarse como un ímpetu para fortalecer el espíritu de la diversidad. Según Bambang Susatyo, la diversidad de religiones en la sociedad indonesia debe ser la principal fuente de fortaleza del pueblo indonesio. Bambang Susatyo, en su declaración en Jakarta el martes, dijo que la actitud de tolerancia y apoyo es un espacio familiar que tiene la nación indonesia. Por lo tanto, la diversidad dentro de la sociedad indonesia no es una fuente de divisiones, sino que debe ser una fuerza importante de la nación indonesia. Consideró que cualquier religión claramente enseña a difundir siempre el amor a los demás, por lo tanto, nadie debe usar la religión como un instrumento de hostilidad, especialmente como una herramienta política. Según él, la celebración de la Navidad es muy importante para exudar el espíritu del nacionalismo. Hizo hincapié en que el momento de la celebración de Navidad debería ser un buen impulso para todas las personas porque las enseñanzas religiosas que enseñan la bondad pueden implementarse para desarrollar la nación y el Estado de Indonesia. El presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, por sus siglas en indonesio, Wimbo Santoso, pidió a todos los sectores bancarios que sean más proactivos el próximo año, porque según Wimbo, el sector bancario también es la parte más importante para impulsar el crecimiento económico. Wimbo explicó en Jakarta el miércoles 25 de diciembre que para poder alentar el crecimiento económico, el OJK acelerará el proceso de concesión de licencias y llevará a cabo la sinergia entre los sectores. Wimbo también evaluó que para poder fomentar un mejor crecimiento económico el próximo año, debe hacer eficiencia y también aumentar el sector productivo y también mejorar las exportaciones. Anteriormente, el Banco de Indonesia era optimista de que la recuperación económica mundial junto con el progreso de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con China podrían alentar mejoras en el crecimiento nacional. La Liga Musulmana Mundial Rabitah al-Alam al-Islami y la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, MPRRI, tienen un compromiso compartido para rechazar la discriminación religiosa. Esto fue transmitido por el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Yazilul Fawait, a través de un breve mensaje recibido por la agencia de noticias Antara después de su reunión con el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, en el complejo del Reino Real en Arabia Saudita el lunes 23 de diciembre. Y Azizul Babaí dijo que la reunión tenía como objetivo fortalecer el compromiso de rechazar todos los actos de violencia en nombre de la religión y al mismo tiempo ayudar a otros musulmanes que sufren discriminación y violencia humanitaria. Agregó que el secretario general de la Liga Musulmana Mundial planeaba visitar Indonesia alrededor de febrero de 2020. En Indonesia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa estará presente en el edificio de MPRRI y pronunciará un discurso ante los líderes de las organizaciones de la comunidad islámica en Indonesia. Zazilul dijo que, además de asistir a la reunión en el edificio de MPRRI, el secretario general de la Liga Musulmana Mundial también visitará el campus de la Universidad Islámica del Estado UIN, por sus siglas en Indonesia, de Maulana Malik Ibrahim en Malang. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, aseguró que la construcción de la nueva capital comenzará en el cuarto trimestre del próximo año. Primero, según Basuki, el gobierno primero construirá infraestructura básica. Basuki Hadi Mulyono dijo aquí el miércoles 25 de diciembre que además de construir infraestructura básica, el gobierno también construiría varios edificios como instalaciones de salud y educación. Según Basuki, actualmente se ha establecido el ganador del diseño de la nueva capital nacional. Más tarde, de los tres participantes del diseño, la nueva capital se reunirá para sinergizar sus ideas en una sola. El miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sukamta, agradeció los pasos del gobierno indonesio en colaboración con el gobierno filipino en la liberación de dos de los tres ciudadanos indonesios retenidos por el grupo Abu Sayyaf en la frontera con Filipinas desde el 24 de septiembre de 2019. Sukamta, en su declaración aquí en Jakarta, el miércoles, dijo que dos de cada tres ciudadanos indonesios pudieron ser liberados de forma segura de la toma de rehenes de Abu Sayyaf. Por lo tanto, según Sukamta, todavía hay un ciudadano indonesio que aún no es libre, por lo que se espera que sea liberado de inmediato. Sukamta recordó al gobierno que la tarea de proteger a los ciudadanos indonesios específicamente relacionada con las actividades de Abu Sayyaf no se ha completado hasta ahora. Consideró que el problema de la piratería del grupo de Abu Sayyaf se produce debido a las condiciones de pobreza en las áreas de base de Abu Sayyaf. Por lo tanto, el enfoque de bienestar social, económico y religioso para prevenir los secuestros repetidos debe ser llevado a cabo por el gobierno indonesio en cooperación con el gobierno filipino. Las últimas noticias. El ministro de Coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que se proyectaba que Labuan Bajo, en el este de Nusa Tenggara, NTT, sería un lugar prospectivo para la cumbre de APEC o G20 en 2023. Para eso, según Luhut Panjaitan, el viernes 27 de diciembre partirá hacia el este de Nusa Tenggara para ver el potencial del lugar. Luhut Panjaitan, que fue encontrado en el medio de la casa abierta de Navidad, de 2019 en su residencia oficial en Jakarta el miércoles, dijo que Indonesia continuó aprovechando la oportunidad para mostrar una serie de importantes eventos mundiales. Después de organizar con éxito los Juegos Asiáticos y la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en 2018, Indonesia también está apuntando a otras agendas internacionales, incluidas las Olímpicas de 2032. Indonesia también propondrá organizar la cumbre de APEC en 2024, la cumbre económica del G20 en 2023 y el presidente de la ASEAN en 2022, como una mapa de soluciones diplomáticas en el futuro. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es El cambio climático necesita estar atento a fin de año. Estimados oyentes, diciembre es el último mes a fines de 2019 y este mes final generalmente experimenta la temporada de lluvias. Para 2019, la temporada de lluvias en Indonesia es bastante lenta, ya que debería comenzar en septiembre y alcanzar su punto máximo en enero-febrero, pero debido al cambio climático global actual, la temporada de lluvias también experimentó un cambio. La nieve perenne que se derrite en los polos sur y norte muestra cambios en las temperaturas mundiales y tendrá un impacto en el clima mundial. En Indonesia, en noviembre y diciembre, la lluvia comienza a caer y en algunos lugares la lluvia con vientos fuertes se ha convertido en una amenaza potencial de desastres naturales. Los primeros cambios de temporada y los cambios climáticos han tenido efectos que debemos comprender y tener en cuenta lo mejor que podamos. La información de las partes relacionadas debe considerarse en la medida de lo posible para que podamos ser rápidamente cuidadosos al enfrentar el cambio climático que ocurre. En un seminario a mediados de diciembre, el jefe del Centro Nacional de Datos e Información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB por sus siglas en indonesio, Agus Wibowo, pidió a todos los jefes regionales que anticiparan tres riesgos de desastres que entrarán en esta temporada de lluvias. Los tres riesgos de desastres son torbellinos, inundaciones y deslizamientos de tierra. BNPB emitió una circular a fines de octubre sobre este asunto. Además, los gobiernos locales también deben monitorear toda la información reportada por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG, por sus siglas en indonesio. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de MKG, Ahmad Taufan Maulana, explicó que se prevé que el pico de la temporada de lluvias ocurra en enero-febrero de 2020. Mientras tanto, el comienzo de la estación seca se pronostica alrededor de abril-mayo de 2020 y dura hasta octubre de 2020. Taufan agregó que, basándose en la actualización de las predicciones de BMKG las posibilidades de un desastre hidrometeorológico o ciclones tropicales, lluvia extrema, tornados, fuertes vientos, olas extremas y sequía climática aún deben ser atendidas. Además de actualizar los datos y las predicciones de los expertos sobre el clima actual, debemos anticipar rápidamente el clima actual, especialmente deslizamientos de tierra e inundaciones. Algunos lugares han experimentado inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente cuando está entrando en el periodo de vacaciones. Se debe considerar la anticipación en las áreas turísticas y el camino hacia la zona turística. Las partes interesadas relevantes deben estar preparadas para anticipar esta situación y los residentes en cada ubicación deben darse cuenta de la importancia de proteger el medio ambiente para que los programas planificados por el gobierno puedan funcionar sin problemas. Estimados radioescuchas, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia de la Radio de la República de Indonesia RRI con el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en diciembre. Comenzamos con los acontecimientos del 26 de diciembre de 1908. Jack Johnson es el campeón de boxeo. El 26 de diciembre de 1908, Jack Johnson se convirtió en el primer boxeador negro en ganar el título mundial de peso pesado cuando noqueó a Tommy Burns, un boxeador de Canadá, en la 14ª ronda de un partido celebrado en Sydney, Australia. Pasamos a los acontecimientos de la disolución de la Unión Soviética. A fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, trató de reestructurar el país que lideró a través de las políticas de glasnost y perestroika, pero eso en realidad provocó una división en la Unión Soviética que finalmente se disolvió oficialmente el 26 de diciembre de 1991. La Federación de Rusia continuó con los derechos y obligaciones de este país. Concluimos con el 26 de diciembre de 2004. El terremoto que causó el tsunami ocurrió en H. Fue sacudido por un terremoto de magnitud 9.1. El terremoto provocó una gran ola de tsunami que llegó a Somalia, en el lado este de África. Además, también golpeó a varios países alrededor del Océano Índico. Solo en H, el número de muertos llegó a 170.000 personas. En varios otros países, el tsunami de H mató a 50.000 personas, con lo que la cifra total de muertos fue de 220.000. La gran cantidad de muertes se debió a la falta de disponibilidad del sistema de alerta temprana de tsunami, por lo que los residentes no tuvieron tiempo para salvarse. De hecho, la brecha entre el momento del terremoto y el tsunami alcanzó varias horas. Señores oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu seperti orang biasa. Imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku telah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.banyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy se titula El gobierno rejuvenecerá 500.000 hectáreas de palma aceitera en 3 años. Señores oyentes, el presidente Joko Widodo apunta al rejuvenecimiento de 500.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en los próximos 3 años. Este programa de rejuvenecimiento o replantación es parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la productividad de las plantaciones comunitarias de palma aceitera que todavía son muy bajas. Se espera que este aumento en la productividad reduzca el daño ambiental. Desde 2017, el gobierno ha comenzado a promover un programa de replantación a los agricultores de palma aceitera al no abrir nuevas tierras para convertirse en tierras de plantación. El objetivo es que la producción de aceite de palma en Indonesia pueda continuar aumentando y aún así poder preservar el medio ambiente. Naturalmente, las palmeras de aceite serán menos productivas cuando alcancen la edad de 25 años. Como resultado, al ingresar al período, los ingresos de los agricultores de palma aceitera disminuyeron. Jokowi dijo que mejorar la productividad de las plantas de palma aceitera también es un paso para continuar cumpliendo con la moratoria en los bosques y las tierras de turba. Jokowi también dijo que la productividad de las plantaciones de palma aceitera en otros países podría alcanzar las 7-8 toneladas, por lo que Indonesia también debe poder hacerlo. Según Jokowi, la productividad de las plantas de palma aceitera podría aumentar, entre otras cosas, debido al uso de semillas de buena calidad. El Ministerio Coordinador de Economía dijo que asignaría un límite máximo para el crédito empresarial del pueblo, KUR por sus siglas en indonesio, específicamente para el programa de rejuvenecimiento o la replantación de aceite de palma. El plan es que el área total de replantación de palma aceitera que puede obtener financiamiento de KUR cubra un área de 500.000 hectáreas. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que con el límite máximo de KUR en 2020 en 190 billones de rupias, el límite de KUR para cada sector aumentará. Sin embargo, admitió Erlangga que la asignación de KUR detallada específicamente para la replantación de palma aceitera todavía estaba siendo discutida por el gobierno interno. Además de replantar la palma aceitera, el gobierno también preparará un esquema de KUR para replantar caucho. Eso es solo que afirmo que todavía quería discutir un esquema de financiamiento para el KUR del aceite de palma antes de que finalmente entrara en el caucho. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy. En día desde la Radio de la República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias a Dios.
Oh, sayangku. saat hari lelah, keringnya membasah, kau usah pelukku, nyaman di pelukmu, oh sayangku, ku butuh kau. Kita kan bersama, tak ada bosan-bosannya. Dulu, kini, hingga nanti, sampai kita tua.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el templo de Sambisari. El 4 de abril de 2019 se lanzó un destino de clase mundial en el área del lago Toba, en Sumatra del Norte. Se llama The Caldera Toba Nomadic Escape. Según el jefe del equipo de aceleración nómada del Ministerio de Turismo, Wesley Darwin, Caldera es un turismo nómada desarrollado por la agencia ejecutora de la Autoridad del Lago Toba. La ubicación está en la zona de Autoridad de Turismo del Lago Toba, distrito de Ajibata, Regencia de Toba Samosir. La atracción turística de Caldera ofrece un encanto de paisajes exóticos. Al visitar aquí, puede ver la belleza de la aldea de turismo de Sigapiton en el valle debajo de la caldera. Además de la belleza de la naturaleza desde el punto flanqueado por las colinas a la derecha y a la izquierda, las vistas de los lagos Toba y Samosir desde la distancia. oyentes como una atracción turística de clase mundial. Caldera está equipado con varias instalaciones atractivas que incluyen Caldera Amphitheater para 250 personas, Plaza de Caldera, Escenario de Caldera y Colina de Caldera. También hay servicios en forma de 15 tiendas de campaña de Corea, dos cabinas, dos carpas de burbujas y ecopod, y un área de estacionamiento para camper fun. La caldera también puede acomodar a 50 turistas que estén interesados en alojarse en las instalaciones de glamour camping disponibles. Los principales segmentos de turistas que visitan aquí son nómadas, millennials y familias. Para aquellos de ustedes que estén interesados en visitar esta atracción turística, pueden viajar durante unos 20 minutos en un vehículo motorizado desde la ciudad de Parapat. Si pasa por el aeropuerto de Silangit, viajará por 2 horas. Oyentes, The Caldera Toba Nomadic Escape está construido en un terreno de aproximadamente 1.5 hectáreas. La construcción del Toba Nomadic Escape en la zona de autoridad ha sido llevada a cabo por la Agencia Ejecutora de la Autoridad del Lago Toba desde febrero de 2019. En el lanzamiento de Caldera el 4 de abril habrá un Toba Café Show. Este festival de café es una forma de introducir café de Lago Toba a la comunidad. Además del Festival del Café, el organismo ejecutor de la Autoridad de Lago Toba también llevará a cabo un espectáculo de gastronomía de Toba. Más tarde habrá una excelente cena al estilo de un hotel de 5 estrellas mientras disfruta de las hermosas vistas del Valle de Sigapiton y el Lago Toba. Para aumentar la comodidad del lanzamiento de Caldera, 10 tiendas de campaña y 2 unidades de cabina están preparadas para los huéspedes que se quedarán a pasar la noche. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta ocasión sobre el tema The Caldera Toba Nomadic Escape. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, du-du-du-du-du-du-du-du. dari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya, karena hadirmu membawa tanya. Oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Layang di atas awan tanpa terbang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio www.buenos.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes leales a la voz de Indonesia, estoy muy feliz de que puedo volver a reunirse con ustedes en el programa de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea presento información sobre Borobudur Marathon 2019. Estimados oyentes, el próximo 17 de noviembre el evento internacional de maratón, Borobudur Marathon 2019, se llevará a cabo en el complejo Taman Lumbini, área del Templo Borobudur, Magelang, Java Central. Borobudur Marathon 2019 proporcionará nuevas experiencias para que turistas y corredores exploren la ciudad de Magelang de una manera diferente. Los participantes serán recibidos calurosamente por la comunidad, sentirán las delicias culinarias y varias cosas interesantes que ofrece Magelang. Este evento deportivo también da espacio para el desarrollo del sector económico. A través del turismo deportivo hay un impacto positivo y significativo en el sector económico de Magelang y Java Central. Estimados oyentes, Borobudur Marathon 2019 es una competencia del correr en Java Central presentada por el gobierno provincial de Java Central en colaboración con el diario Compás y el Banco de Java Central. Este año, Borobudur Maratón 2019 toma el tema de la sinergia y la armonía, que significa construir sinergias juntas y encontrar armonía en la diversidad. Igual que el año anterior, Borobudur Maratón 2019 realizó competencias en categorías maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Todas las personas son libres de registrarse de acuerdo con sus respectivas categorías y habilidades a través del sitio web oficial de Borobudur Maratón. Un total de 8.000 boletos para participar en el Campeonato Internacional de Atletismo Borobudur Maratón 2019 se disputaron oficialmente a través del sistema de votación o sorteo. La inscripción para este prestigioso evento se abrió desde el 1 de mayo de 2019. El sistema de votación es un procedimiento de registro que se usa comúnmente en muchos maratones grandes en todo el mundo, como el Maratón de Nueva York, el Maratón de Boston y el Maratón de Tokio. A través de este sistema de votación, todos los corredores pueden tener la oportunidad de obtener espacios para los participantes. Estimados oyentes, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, espera que Borobudur Maratón sea el mejor evento de maratón en Indonesia. Este año, el maratón de Borobudur se ha convertido en el top 10 del calendario de eventos del Ministerio de Turismo. Según la editora jefa del diario Compás, Ninuk Mardiana Pambudi, este es uno de los logros de Borobudur Maratón, que no solo es un evento, sino que también tiene un impacto en la comunidad social y económica de Magelang y más allá, o sus alrededores. Anteriormente, el Borobudur Maratón 2018 incluso ganó los premios de Medio Maratón del Año, Medalla del Año, Maratón Favorito, Mejor Medio Maratón y Mejor Maratón del Año. Estimados oyentes, así fue la edición de Miscelánea con el tema de Borobudur Maratón 2019. Nos encontramos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
Restau terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Itu mudah.
Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenias.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.